Hace tiempo que no figuraba en las primeras planas de la información. Sin embargo, dos comunicados fueron suficientes para devolverlo a los titulares en la información proveniente de México. ¿De quién estoy hablando? Claro, del subcomandante Marcos, que anunció la vuelta a la lucha armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde el 19 de junio, ese ejército se encuentra en alerta roja. El ejército zapatista llamó a consulta a sus tropas insurgentes, a todos los comandantes, a responsables regionales y locales y a sus bases de apoyo. Estos movimientos fueron dados a conocer después que el ejército mexicano destruyera unos 44 plantíos de marihuana cercanos a los territorios controlados por los zapatistas, lo que fue interpretado como una intromisión del gobierno en esa zona. Ayer, sin embargo, el portavoz del gobierno, Rubén Aguilar, dijo que las autoridades no han hecho nada que haya provocado esa reacción del ejército zapatista y su alerta roja. Y aseguró, mientras tanto, que los canales de comunicación siguen abiertos.
La puerta al diálogo ha estado siempre abierta. Ahí está la oficina del comisionado. Para el gobierno de la República, puede afirmar o afirma de manera categórica que la zona fronteriza de Los Altos y la selva de Chiapas se encuentran en plena normalidad.
Vamos a tratar de ubicarnos en este nuevo escenario mexicano. ¿Qué repercusiones pueden tener estas noticias? Para eso, el diálogo es con Miguel Ángel Granados Chapa, periodista, analista, historiador, creador y autor de la columna Plaza Pública, que se edita en varios de los diarios más importantes de México.
Contacto con el mundo.
Profesor Granados Chapa, buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
Para empezar, recordemos cuáles son las reivindicaciones zapatistas en estos últimos tiempos, más allá de lo que fue su origen.
Quieren respeto a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, y la satisfacción de algunas necesidades básicas, por ejemplo, la autonomía en sus territorios, la autonomía de las comunidades, el gobierno propio, sin implicar una secesión, una escisión de sus territorios respecto del territorio nacional. No pretenden establecer una soberanía allí, pero sí regirse conforme a sus pautas antiguas, tradicionales, y también respecto de sus propias necesidades, principalmente en lo que toca a la explotación de sus recursos naturales. Buena parte de las comunidades indígenas están asentadas en territorios que son ricos en bosques, en minerales, y no tienen directamente, ya no digamos, acceso a la explotación, sino ni siquiera una participación en las utilidades, en las ganancias que eso reporta. Hay que recordar que el estado de Chiapas, donde se asientan las comunidades que directamente están vinculadas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, produce alrededor de 2/3 de la energía eléctrica que se consume en todo el país, y de esa energía eléctrica, que aunque es generada por el Estado, de todas maneras es una riqueza general, los pueblos zapatistas, los pueblos indígenas en general, no tienen participación alguna.
Ahora,
también el uso de medios de comunicación propios, algunas de estas necesidades fueron satisfechas por una reforma constitucional en el año 2001, que sin embargo no entró al fondo del asunto y generó más frustración que satisfacción.
Yo decía al comienzo de esta charla que la semana pasada el ejército mexicano anunció la destrucción de 44 plantíos de marihuana en zonas bajo control de la guerrilla zapatista en Chiapas. ¿Puede entenderse ese acto como una provocación?
Es una provocación propagandística, porque si en efecto se destruyeron estos plantíos, eso ocurrió en una zona distinta de la que tiene influencia zapatista, y sin embargo el ejército lo presenta como lo contrario. De modo que hay una provocación mediática, una provocación política, más que una provocación material. El ejército no entró a la zona zapatista, por lo menos no a ese propósito, y la destrucción de esos plantíos en tres municipios ocurre fuera de la zona de influencia zapatista.
¿Qué vinculación tienen los zapatistas con la producción de marihuana?
No parece que tengan ninguna. Por lo menos es necesario plantearse el tema, pero me parece que la solución al propio problema es que no está en las posibilidades del ejército zapatista entrar en el mercado de los enervantes. Lo hacen otros grupos guerrilleros.
Sí, por eso se lo preguntaba.
Sí, pero lo hacen en zonas que controlan enteramente, donde no hay el mínimo riesgo de un ataque militar que pusiera en descubierto esas actividades. Lo hacen además para en medio de un contexto de larguísimo enfrentamiento con el Estado, como un modo de ser permanente. En cambio, el EZLN, si bien tiene ya 11 años de haber surgido públicamente, está siempre en una condición provisional, en espera de que la satisfacción a sus demandas le permita deponer las armas, que formalmente no han sido todavía entregadas. No hay paz formalmente, a pesar de que no haya acciones de guerra directa desde enero de 1994.
El ejército zapatista respondió a comienzos de la semana, entre domingo y lunes, con dos comunicados en los que anuncia que se encuentra en alerta roja. En términos prácticos, ¿qué implica esta nueva actitud del ejército zapatista de Liberación Nacional?
Se han remontado, las comunidades que lo apoyan se han remontado. La población de Oventic, que es la más cercana a San Cristóbal de las Casas, que es la capital de esa región, está prácticamente desierta. Despoblado las comunidades, las instalaciones materiales. Se ha desaparecido la gente, se ha ido hacia los reductos más profundos, en las cañadas, en la selva. En términos prácticos, eso es lo que ha ocurrido, y también ha ocurrido que salgan los grupos de apoyo civil, mexicanos y venidos de fuera, que constantemente participan en las labores de las comunidades influidas por el zapatismo.
¿Quiere decir que estamos ante un riesgo de guerra, de enfrentamiento armado?
Eso parece ser. No ha habido una declaración explícita del ejército zapatista, ni el hábito del ejército federal, pero los dos comunicados del ejército zapatista sugieren esa posibilidad. Uno de ellos pide, por ejemplo, cuando ordena que se replieguen sus tropas regulares y que permanezcan en las poblaciones solo quienes se encargan de los servicios de salud, demanda para ellos trato de población civil, que es una expresión solo que tiene sentido solo si se trata de una guerra. Y en otro comunicado se dice que el ejército zapatista está próximo a dar un nuevo y importante paso, que está consultando entre las comunidades, y que este paso es tan delicado que puede hacerles perder todo lo mucho o poco conseguido hasta ahora, dice el ejército. Y es tan delicado también que el mando militar del ejército zapatista releva de su palabra a quienes han estado acompañándolo hasta ahora y los deja en libertad de continuar con el ejército zapatista o retirarse, lo que también indica una posibilidad de guerra. No se habla de guerra, no hay una declaración nueva como la que se conoció el 1 de enero de 1994, pero parece que estuviéramos aproximándonos. Eso en cuanto al lenguaje del zapatismo.
¿Y la actitud del gobierno, cómo la observa usted, cómo la califica ante estos anuncios de los zapatistas?
Parece haber un doble lenguaje, como ha habido siempre en relación con este problema. Por un lado, escuchábamos hace un momento la declaración del vocero de la Presidencia de la República, dispuesto al diálogo. Hay en efecto una oficina de un comisionado para la paz que viaja intermitentemente a la zona cercana a la región de influencia zapatista, pero no tiene contacto con los zapatistas propiamente hablando. Pero en los hechos parece haber algo diferente. Lo cierto, y es lo que probablemente generó la alerta roja, es que hay una reciente movilización militar. Se han observado movimientos de tropas cuyo destino se ignora y parecería, según lo declaran observadores de derechos humanos, parecería que las tropas están adentrándose en la selva, algo que no han hecho desde 1994 y que, de confirmarse, sería la contraparte de esas palabras del ejército zapatista, sería una aproximación a la guerra.
Para terminar, y brevemente, profesor Granados, ¿cómo puede incidir esta nueva situación en la campaña electoral? Porque, de hecho, están los partidos ya perfilándose para las elecciones nacionales del año que viene.
Sí, se plantea una situación delicada. Hay que recordar que cuando apareció inicialmente el zapatismo, lo hizo también en un año electoral. 94 fue un año de elección presidencial y nos estamos aproximando a otro, que es el 2006. Previamente a su declaración de alerta roja, el subcomandante Marcos publicó, envió una comunicación donde examina la situación política nacional con gran distancia y examen muy severo respecto de todos los partidos y todos los candidatos, incluidos los de la izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, que podría, falta un año para la elección, pero en este momento se perfila como quien podría ganar la presidencia de la República. Ha tenido una relación oscilante el zapatismo con el PRD, y ahora el zapatismo tomó distancia plena, muy agresivamente, respecto de los partidos conservadores, el PRI y el PAN, pero también respecto del Partido de la Revolución Democrática. Se deslinda de la acción electoral, es comprensible, es una oposición extraparlamentaria, armada, y obliga a los partidos, no lo han hecho todavía, a tomar una posición respecto de esos juicios y también respecto de la eventual reanudación de las hostilidades, que fueron muy breves. En enero se combatió solo durante 12 días y desde entonces no ha habido formalmente, ha habido escaramuzas y acercamientos de las Fuerzas Armadas, pero no ha habido propiamente una guerra, aunque sí ha estado latente ese riesgo durante todo este tiempo.
Profesor Miguel Ángel Granados Chapa, analista, periodista, historiador, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, sobre todo por el madrugón, ¿verdad? Porque allí están con dos horas menos en México y usted de todos modos ha atendido a nuestra llamada.
Lo hago con mucho gusto.